corrupto.
Decía el presidente Enrique Peña que ser corrupto es parte de nuestra cultura. Yo difiero totalmente de él. Yo creo que es un problema que está enquistado y que nos cuesta no solamente en materia política, económica y social. Y hoy tenemos el caso de Manuel Bartlett, que pues se ha hecho mediático con sus 27 casas, con esta relación con lo que es su pareja sentimental, con los contratos que le han asignado a su hijo. Pero más allá de este caso mediático, me parece que la estrategia de combate a la corrupción debiera manejarse de manera diferente. Y para eso le he pedido a Eduardo Bojorquez, que es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, pues que nos ayude a orientar, a tratar de entender qué es lo que debemos de hacer, no solo como sociedad, sino como gobierno, en materia de combate a la corrupción. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermina. Qué gusto me da saludarte.
Igualmente, te agradezco que nos tomes la llamada y ayúdanos a entender qué debemos hacer como sociedad y como gobierno para tener una estrategia clara más allá de este caso mediático de Manuel Bartlett, de lo que nos enteramos ahora que trianguló Genaro García Luna a través de otros funcionarios y de empresas particulares, pues para llevarse el dinero de por miles de millones de pesos de mexicanos.
Mira, creo que lo primero es entender quién debe de investigar los grandes casos de corrupción, las tramas que involucran a estas redes que son muy poderosas y que se han ido metiendo a lo largo y ancho del gobierno, en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. ¿Quién debe de investigar cuando hay una acusación de corrupción? El fiscal general de la República. Cuando no investiga el fiscal general de la República, entramos en los dimes y diretes de que si esto es un asunto de carácter administrativo, si tiene implicaciones penales. Creo que como sociedad nos haría muy bien entender que los grandes casos de corrupción los va a investigar la Fiscalía General y se va a apoyar esencialmente de dos grandes turbinas que le van a dar fuerza y poder a esas investigaciones. Una es la Unidad de Inteligencia Financiera y el otro es el Servicio de Administración Tributaria. En el mundo, los grandes casos de corrupción los investigan los fiscales generales y creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Le estamos pidiendo a unidades de control interno como la Secretaría de la Función Pública que suplan la tarea que tiene que desempeñar el fiscal general a través de las fiscalías de anticorrupción, de delitos electorales, las que tienen que ver con derechos humanos. En fin, creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Y lo segundo, Guillermina, es que no se trata de personas, se trata de desmantelar redes de corrupción. Y creo que ahí también nos hemos quedado pues en el pasado, como gobierno y como sociedad, seguimos hablando de individuos. Por supuesto que los individuos pueden presidir una red, pueden coordinarla, pueden ser parte de ella, pero mientras no se desmantelen las redes de corrupción y sigamos hablando de investigaciones sobre personas, no vamos a hacer la gran diferencia en este tema. Tal vez el último apunte sería, Guillermina, pensar que cómo saber si estamos avanzando o no en este tema. Yo creo que hay pues tres indicadores muy sencillos. Primero, ¿cuántas redes de corrupción se han desmantelado en el último año? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Segundo, si se recuperó o no el dinero desviado por concepto de corrupción, es decir, si volvió a las arcas de la nación lo que se llevaron los zampones. Y tercero, si se está con esto reparando el daño a las víctimas de corrupción. Se nos olvida que hay víctimas de corrupción en cada caso, personas que dejaron pues desde transportarse en un buen sistema de transporte cuando hubo corrupción, hasta víctimas como niños que pueden tener cáncer y que se les entrega un placebo en lugar de atenderlos por cáncer. Entonces creo que sí tenemos que cambiar el enfoque. Este es un tema de la Fiscalía General y pasa por desmantelar redes y recuperar el dinero, Guillermina.
Entonces, yo coincido totalmente contigo en lo que acabas de exponer, porque, mira, vemos estos casos mediáticos, pero como bien señalas, no hay culpables, y si los hay, pues no se les aplica la ley como debiera ser, no se recupera el dinero de ninguna manera. Tenemos el caso de la estafa maestra, ahí está la maestra Rosario Robles, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social de SEDATU, está presa, está detenida, se ha hecho un gran escándalo, pero del dinero que se robaron o que se llevaron a través de estas redes, de esto que construyeron y que se ha denominado la estafa maestra, nada sabemos. Sabemos también que Javier Duarte está en la cárcel, que está compurgando una pena, el exgobernador de Veracruz, pero del dinero que se robaron tampoco nada conocemos. Entonces, ¿qué papel juega la Secretaría de la Función Pública en este entramado? Si terminaría siendo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, un florero esta secretaría, porque pues nada se resuelve, se hace todo un escándalo, se da a conocer, se exonera al culpable en este caso, que es Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, y nosotros como ciudadanos nos quedamos igual, enojados y frustrados, porque nada pasa al final del día.
Bueno, por eso digo, Guillermina, que quien tiene que investigar es el fiscal de la República, y es por eso que la sociedad empujó por muchos años que la Fiscalía General fuera autónoma, constitucionalmente autónoma del Poder Ejecutivo, para que no hubiera ninguna posible interpretación ni de uso político, ni de sesgo a favor o en contra de algún compañero de gabinete. Esa es la razón por la cual los grandes casos, ¿no?, cuando estamos hablando de la estafa maestra, se investiga en la Fiscalía General. Cuando estamos hablando de los posibles delitos que cometiera Emilio Lozoya, pues se tienen que investigar en la Fiscalía General. Y por eso ha tomado un lugar correctamente predominante el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ahí es donde tienen que darse las grandes investigaciones. Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública cumplen otro papel, Guillermina, y creo que les estamos pidiendo que cumplan un papel que no tienen, ni siquiera en términos del marco legal. Su función es de control interno y de fiscalización del gasto. Por supuesto que pueden aplicar una sanción. La secretaria Arely Gómez, por ejemplo, en su momento le aplicó una sanción a la empresa Odebrecht, pero como es una sanción de carácter administrativo, pues rápidamente una instancia superior frenó este asunto. Creo que le estamos pidiendo de más a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, porque no es su función investigar los grandes casos y las grandes tramas de corrupción. Su función es de control interno. ¿Qué es lo que investigó la Secretaría de la Función Pública? Yo diría de manera muy ortodoxa, en el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad, si mintió o no en su declaración. Eso fue lo que investigó, y no podía investigar si había una trama más compleja de corrupción, porque eso le toca a la Fiscalía General de la República. Entonces, no es que sea, yo no diría que es florero. Yo creo que es un órgano muy importante, tanto la Auditoría Superior como la Secretaría de la Función Pública, pero no es quien conduce las investigaciones, por ejemplo, equivalentes a los casos de Odebrecht o a los exgobernadores. Y si comparas con América Latina, pues no es la Contraloría, el equivalente a la Secretaría de la Función Pública, quien investiga estos casos, es el fiscal general o fiscales nombrados ex profeso para el caso de Brecht, por ejemplo, en Perú, que es donde se ha avanzado más en estas investigaciones. En el caso de Colombia también fue la Fiscalía General de la República a través de un fiscal especial. En el caso de Argentina, en el caso de Dominicana, en fin, creo que lo que estamos haciendo es pedirle a un órgano que tiene otras funciones muy importantes que conduzca investigaciones que para las cuales no tiene facultades ni atribuciones, Guillermina. Eso toca exclusivamente a la Fiscalía General de la República. De hecho, sorprende, permíteme decirlo, sí, que algunas de las denuncias presentadas no se presentaran ante la Fiscalía General de la República, ¿no?
Sí.
Que es donde tendría que haberse presentado estas denuncias. Entonces, si queremos evitar que se politice la lucha contra la corrupción, pues tenemos que llevarla a las instancias que son las que tienen facultades, atribuciones, competencias, recursos y capacidades para hacer esas investigaciones en materia de grandes redes y tramas de corrupción.
Así es, totalmente de acuerdo. Pues mira, ojalá que el año que entra, bueno, nosotros también como sociedad contribuyamos a evitar que siga creciendo este flagelo de la corrupción, pues evitando cuando nos piden alguna mordida, alguna remuneración para algún servicio o para adquirir o hacer cierto trámite. Pues yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no crees, Eduardo, también?
Sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte como sociedad, pero una de las partes importantes, Guillermina, también es exigir, porque eso es lo que ha movido la aguja en otros países, ¿no? Es decir, créeme que ahora que está viendo Chile, ¿no?, lo que significa tener a la gente movilizada en las calles exigiendo que cambie su clase política, créeme, en ese momento empezó a cambiar. Están tomando medidas especiales anticorrupción. Cuando la gente en Colombia empezó a exigir, cuando la gente en Brasil empezó a exigir, la clase política tuvo que reaccionar, ¿no? Entonces creo que nos toca, por supuesto, evitar participar de la corrupción, estar al corriente en nuestros impuestos, no ofrecer mordida a los policías de tránsito, pero no dejar de exigir. Y yo creo que la sociedad mexicana lo hizo así, Guillermina, en el 2018. Creo que fue el hartazgo, ¿no?, de tantos años de corruptelas lo que llevó al electorado a decir ya basta, que las cosas cambien. Y yo creo que la opinión pública y la sociedad está esperando que las cosas cambien, ¿no? Tal vez lo así desafortunado es. De la semana pasada es que no se sintió así. Independientemente de que esté bien hecha la investigación o no, la sociedad mexicana no sintió que las cosas seguían cambiando, ¿no? Entonces creo que nos tocan las dos cosas, Guillermina, y por lo pronto yo me toca también agradecerte por un año en que nos hemos escuchado y encontrado
así
muchas
es,
veces.
Sí. No, hombre, gracias a ti por tu confianza y apoyo a lo largo de este 2019, esperemos seguir contando con ello en el 2020. Eres un colaborador muy valioso, un hombre que conoce mucho y que desde la sociedad civil ha dado la batalla por la transparencia y por el combate a la corrupción. Que tengas unas felices fiestas y que 2020 sea un gran año para ti y para el combate a la corrupción, Eduardo.
Igualmente, y un fuerte abrazo, Guillermo.
Gracias.
Mesa para todos.